Radio Sintonía. La radio con criterio propio.
Buenos días, 11 y 34 minutos de la mañana de martes y nos toca otro martes más saludar a Fuen. Buenos días.
Buenos días, compañera.
Ya preparadas, aquí con nuestra siguiente invitada, nuestra invitada de hoy para Sentir en Verso. Una persona que yo ya conozco bastante bien y que Fuen desvirtualiza hoy. ¿Cómo ha sido esto,
Fuen? Sí, pues estoy encantada, la verdad, porque además también por la biografía que nos ha enviado, también por su recorrido, me parece muy, muy interesante. Y luego, aparte, tú sabes cuando hay personas, no sé, yo no puedo juzgar sobre eso, pero que la energía, la bonita energía, me ha encantado conocerla, la verdad.
Tenemos hoy aquí a Erika Castilla. Buenos días.
Buenos días, chicas.
Buenos días.
Muy feliz de estar aquí hoy.
Bueno, nos decía Erika que siempre al inicio de una entrevista como que están esos nervios. Fuen y yo, en el sentir en verso, eso no vale, Erika, porque da igual. Nosotros aquí nos extendemos todo lo que queremos, no. Porque tenemos un tiempo limitado. Pero si fuera por nosotras, aquí divagaríamos muchísimo. Y Erika para hoy ha escogido un tema del que hemos divagado ya nosotras alguna que otra vez y no llegamos mucho a ningún acuerdo. Así que a ver si ella sí, nos ayuda.
Sí, es cierto, además, porque además fue un tema en el que es como muy filosófico desde el punto de que no puedes llegar ni a un sitio ni al otro, porque debe ser que, claro, necesitamos esas dos partes como son el alma y el intelecto. Entonces, ya me ha sorprendido porque lo bueno es que nunca vuelve a ser lo mismo y cuando hay una persona como tú que llega, pues nos viene a dar otra reflexión sobre ello, ¿no? Ninguna conversación es igual y eso es algo muy bonito. Entonces, también observo que hay personas que quizá en su obra trabajen más desde el alma, otras desde el intelecto. ¿Tú qué piensas o cómo trabajas con esas dos partes y las tienes diferenciadas? Si te permites sentirlas, ¿cómo va todo eso?
Bueno, es que este asunto para mí es forma parte de la historia de mi vida, porque cuando tenía 19, 20 años, conocí a un amigo, un muy buen amigo, que falleció hace poco, bueno, en el 2020, que me regaló un libro que me cambió la vida. Entonces, este libro era El poder de la hora de Eckhart Tolle, que no sé si lo conocen.
Sí.
Vale. Este libro habla sobre que la mente es un instrumento, pero que no somos la mente, ¿no? Somos otra cosa. Luego, con el tiempo, ya cuando tenía 34 años, apareció un profesor de meditación que me puso las pilas con la meditación y con una práctica que se llama Atma Vichara, que es el Advaita, que es la autoindagación, ¿no? Que es observar a la mente, ¿no? Entonces, si podemos observar a la mente, es que no somos la mente. ¿Qué es lo? ¿Quién observa a la mente, ¿no? Claro. Ese es el tema.
Uy, esto le encanta a Fuente.
Interesante. Sí. No, aparte también, por trabajos autobiográficos que estoy haciendo con grupos de mujeres, me he dado cuenta que también en diferentes etapas el intelecto está más presente y en otras etapas va desapareciendo más. Yo, por ejemplo, siento que según, ya sabes que me encanta el tema de la muerte, me parece como, pero siento que según vamos avanzando, el alma va ocupando más espacio y el intelecto menos. Entonces hay un cambio porque hay una necesidad mayor de esa conexión, ¿no?
Exacto. El tema es ese, la conexión. ¿Qué pasa con la mente? La mente es maravillosa, no hay que demonizarla, ¿no? Pero al final no puede ser ella la que lleve el control, ¿no? Y en Occidente ocurre así. Es ella la que controla todo. Pero no hablo ya de las decisiones políticas, ¿no? Estoy hablando de nuestro día a día. Lo que he aprendido, que no quiere decir que sea una verdad universal, pero es lo que yo he llegado a comprender, es que de la mente salen pensamientos a borbotones, ¿vale? Sin control, es un no parar, es una fuente inagotable. Ella, en la India, la llaman el mono borracho.
Ay, qué bueno.
Va de rama en rama, o sea, va de pensamiento en pensamiento. Cuando no está en el pasado, está en el futuro. Cuando no está en donde sea, pero en todos lados, menos el aquí y el ahora, que es donde está la presencia, ¿no? El tema es que, básicamente, en nuestro día a día, ¿qué pasa? La mente, lo que ocurre normalmente es que la mente, para que haya una emoción, primero hay un pensamiento, ¿no?
Claro.
¿De dónde salen las emociones? De pensamientos, de la mente consciente, inconsciente, pero la mente es la fábrica, o sea, lo que hablamos, hacer las cosas desde el corazón, ¿sabes? Las emociones pueden ser emociones maravillosas, pueden ser emociones terribles, pero todas forman parte de nuestra humanidad, ¿no?
Sí, sí es cierto. Como que tenemos que tener esas dos partes realmente, tenemos que utilizarlas de una manera porque es necesario. Yo no sé, yo pensaba o divagaba, Pilar, que el intelecto cuando crea para uno mismo, para su propio proceso, como de una manera un poco más individual, ¿no? De mi propia necesidad. Y creo que cuando creas con el alma, creas para algo superior a ti. Algo que es para todo, algo que es para el resto. Tiene una manera, no sé si la etapa de creación vosotras podéis diferenciar, cuando estáis en el intelecto y estáis creando con un objetivo como para producir o cuando os estáis dejando llevar como dando ese regalo al resto y no es tuyo, porque en cuanto lo haces ya deja de ser tuya la obra. No sé si todas...
A ver, sí, yo creo que sí se identifica, sí, pero a posteriori, en mi caso. Como que tengo que mirarlo con una cierta distancia para saber en qué momento estaba en ese momento exacto, ¿no? Para identificarme a mí misma en mi comportamiento. Cuando lo estoy haciendo no me estoy dando mucha cuenta. Yo, la verdad es que cada vez que las escucho ustedes más, cada vez que indago sobre este tema e intento llegar a un punto en el que pueda configurar una opinión, estoy más perdida. Me pierdo cada vez más.
Vale, a ver si te ayuda a entender mi experiencia, que no quiere decir que sea la de todo el mundo, ¿vale? Sí. En el proceso creativo, yo estoy en el presente. Aunque en mi obra pueda estar hablando y expresando un dolor profundo, una rabia profunda, una decepción profunda, o un amor, una felicidad, una inspiración y una conexión, tanto las emociones negativas como las positivas, para que eso pueda convertirse en algo que yo expreso, tengo que estar en el presente y afrontarla, o sea, mirarla de frente. Sin la presencia no ocurre eso. Vale, esto es la inspiración. Bueno, ahora... Ha sido increíble. Murió David Lynch la semana pasada, lo saben, ¿no? Busquen charlas de él, que hay muchas. Yo no tenía ni idea de que este hombre, aparte de toda su vida, practicó la meditación trascendental. El hombre estaba súper enchufado. O sea, sabía perfectamente de dónde coger la inspiración. Y de dónde venía, y la conclusión de él, y la mía, y no sé, y un poco, no sé si a todo el mundo le pasa, que pero he llegado a la conclusión de que la mente, en el proceso creativo, al estar en el presente, la mente no tiene protagonismo.
Ya.
En el proceso creativo, o sea, si hablamos de poesía, como ustedes que escriben, ¿no? Ustedes están sintiendo algo y están jugando con las palabras. Es un juego y es, aunque haya una emoción, están teniendo la presencia suficiente, están en el aquí y el ahora lo suficiente como para poder ponerse a jugar.
O sea que a la hora de crear, bajo tu punto de vista, Erika, no se puede crear desde la mente.
Desde la mente es el instrumento a través del cual ocurre todo, ¿no? Sí. Pero digamos que está ahí la mente, pero está operando muy baja vibración. Estás tú conectándote con otro punto que no es, que es simplemente, no te digo que no es la no mente porque no estás en una meditación. Uh-huh. Además, la no mente es muy complicado porque en realidad, bueno, ahí no voy a entrar porque es complicado, ¿no? Pero la observación de los pensamientos ya te alejan de los pensamientos, ¿no? El simple hecho de observarlos. Pero el proceso creativo, básicamente, para mí, desde mi experiencia, yo no puedo decir que en todos los casos sea así, pero desde mi experiencia es desde poner la mente al servicio. Simplemente con la técnica y con lo que ha experimentado, como se dice que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿no?
Sí.
Pues todas esas emociones, todas esas vivencias, todas esas experiencias que estamos teniendo como lo que somos, como seres humanos, es como llegar a un punto de decir, venga, voy a jugar, voy a expresar con mi lenguaje, ya sea la danza, ya sea la pintura, ya sea, para mí sí que sería el aquí, digamos que no es desde la mente.
Sí, yo creo además, me encanta bueno, escucharte, además tiene una voz.
Yo siento que nos estamos llevando una clase magistral para la creatividad increíble.
No, yo estoy así escuchando y estoy diciendo, aparte por la voz y por la entonación y la forma en que lo comentas, como que yo por lo menos me quedo así escuchándote, ¿sabes? Como, ojo, qué bonito. Sí. Silvia Plath decía, yaceré y hablaré como un mar con mi voz, o una marejada o un grito, un resurgir puro de agua. El alma del poeta es un incendio y la cabeza la prisión de ese fuego. Entonces, ella comenta aquí, claro, que la cabeza es la prisión y el alma es la libertad. Yo siempre he pensado, aunque sé cuando a veces creo con el intelecto, que realmente el arte es el lenguaje del alma, ¿no? Porque sí, es un descifrador de aquello que el intelecto no puede alcanzar. No sé si lo sentís de esa manera, por eso creo que cuanto más arte y cuanto más creas, y hablo de creaciones en general, no tiene por qué sino una creación tuya, algo que tú creas. Yo a veces más que artistas creo que somos creadoras.
Total.
Y creo que eso es la conexión con el alma, y cuando estás un poco, lo mejor que puedes hacer a veces, pues si a lo mejor la meditación no va relacionado contigo, te cueste más, es crear arte. Sí. Es cierto que lo veo así.
Exacto, es que al final puede pasarte que creando, entres en estado meditativo de alguna forma, ¿no? Porque es que te obliga, si tú vas a pintar, a escribir, tienes que estar en el aquí y el ahora, entonces entras en una energía que tiene que ver con eso, con un estado mental muy, una vibración muy tranquila. Tienes que estar en paz, como quien dice, ¿no? O si estás experimentando en paz con tu emoción, no en paz, o sea, la emoción va a estar, puede ser, una emoción terrorífica, pero tienes que estar en paz con ella.
Sí, aceptarla, ¿no?
Aceptarla para poder hablar sobre ella, ¿no? Para poder expresarla, para poder. Sí. Esa es mi
experiencia.
Si no,
no serías casi que ni siquiera capaz de externalizarla para que, y mucho menos para que otros la vean, la lean, o cualquier tipo que sea, ¿no? Esa forma de arte. Es cierto que cuando hacemos arte de algo muy personal, mucha gente se sorprende porque dice, bueno, qué atrevimiento, que lo expresa así de abiertamente y lo pone en redes sociales o a través de una ilustración, ¿no? Pues mira todo lo que significa esto y todo el sentimiento que hay detrás de esta ilustración y la pone, en este caso de Erika, pues a la venta en su tienda, ¿no? Y ese trocito tuyo lo tiene ya mucha gente. Entonces, se ve esa parte de valentía, pero al mismo tiempo, desde el perfil, yo no soy artista ni mucho menos, pero bueno, igual creadora de algo.
Todos somos artistas.
Algo tenemos, ¿no?
Todos.
Sí me doy cuenta de que si tú haces arte de algo o cualquier expresión artística de algo que no te incumben de ninguna manera, ¿no? Pues que es externo a ti totalmente, que no tiene nada tuyo personal, pues no tiene como mucho futuro más allá, ¿no? Como que cuesta que llegue a la gente, cuesta que tenga un impacto real.
Puede ser. Yo, de todas formas, el sentimiento este de autoría de lo que yo hago, o sea, yo creo que la gente, el público, termina la obra.
Sí.
Le pone, porque al final todo el mundo, cuando ve un dibujo, a cada uno le viene una emoción, pero esa emoción tiene más que ver con su experiencia vital, con el disco duro, con los pensamientos que tiene en su disco duro, los condicionamientos que tiene guardados en su disco duro. Yo hablo de disco duro, de la mente es un disco duro. Todo eso, la interpretación. Lo importante es que cuando haces algo, creo yo, primero, si lo haces desde el corazón, desde este punto que hablo de no expectativa, no. Y cuando hablo del corazón, hablo del alma. Te digo que del alma se puede hablar de muchas cosas, o sea, porque somos humanos, estamos experimentando mil cosas, ¿no? Pero al final sí que yo creo que hay una resonancia. Se crea una resonancia con la gente, lo que tú dices, ¿no? Que otra cosa es alguien que se dedica a utilizar una técnica y ya está. Oye, a lo mejor a alguien le llega, pero ahí no te sé decir. Yo siento que mis ilustraciones sí que curiosamente le llegan a bastante gente, pero tampoco te sabría decir que esa sea mi intención. Son las que me surgen a mí y es lo que me surge expresar. Y
al final eso es lo que más autenticidad le puede dar, ¿no? El no estar pensando en que alguien lo va a leer, lo va a ver, simplemente es algo que es tuyo, que lo has hecho para ti al final, porque te gustaba así y porque lo sentías así, y es lo que ha salido, ya después el resto le
es que eso
imprime
es mente,
su propia emoción.
Eso es mente, ¿no? Eso de le va a gustar. Cuando tú, por eso es más difícil hacer las cosas por encargo.
Sí.
O sea, ¿por qué? Porque primero que hay unos plazos, o sea, tú no puedes esperar a estar en el momento, o sea, hay unos plazos y tienes que hacerlo, ¿no? Pero no quita que no puedas meterte en un viaje, dentro de un encargo, o sea, tú puedes hacer un viaje interno con algo que te han encargado. A mí me ha pasado que al final termino haciendo mío el mensaje, de alguna manera. Y lo vivo como un proceso interno. Pero claro, luego eso ocurre, otras veces no, otras veces hay un plazo y tienes que poner todos tus conocimientos técnicos, la mente útil a trabajar y a poner hacer lo que te están pidiendo exactamente.
Sí. Bueno, y por eso Erika tiene su propio proyecto y tiene sus propias tiendas, Mojo Art Shop, para que se pasen por allí a ver todo lo que ella hace.
Gracias.
Que se nos acaba el tiempo, chicas, que claro, que media hora parece mucho, pero que no es nada.
Se pasa volando.
Y ya está, y se ha acabado. Entonces, pues nada, momento de la poesía final, que os solemos nosotras preparar. Traemos algo hoy, Fuen.
Sí, algo muy de alma, además.
Bien.
Y luego quería comentar que justamente cuando estaba hablando de que las personas que leen o que ven las obras son las que lo terminan, yo estaba pensando también, claro, digo, que sin la asistencia del otro, la obra, o sea, sin una mirada, sin una comunicación con alguien más, esa obra no podría existir. O sea, necesita realmente alguien que la lea, o que la vea, o que la sienta, porque hay inexistencia sin el otro. Digamos que esa es como la demostración de que existe en este mundo, ¿no? Uh-huh. Sin el otro enfrente que la pueda observar. Solo pienso en los seres humanos también, ¿eh?
Bueno,
en
sí.
La base de...
Sí, bueno, después hay también mucho arte escondido, ¿eh?
Hasta la física cuántica dice eso, ¿no? Hay unos estudios que dicen que la probabilidad de que las cosas no existan hasta que haya un observador, o sea, sí. Pero sí. Bueno, ahí ya nos metemos en otro campo demasiado difícil.
Sí. Tenemos para otro programa.
No, yo ahí no me atrevería a entrar nunca.
Yo lo que he traído para hoy es un proyecto de poema. O sea, esto está inacabado. No sé por dónde va a salir, pero es la idea que me salía en ese momento y que no he conseguido como darle realmente toda la forma que me gustaría, pero ahí vamos. Eso también, este programa también consiste en eso un poco, de encontrar la creatividad y demás. Claro. Hacía mucho tiempo que no me ahogaba en lágrimas, que no conseguía frenar y se me llenaban los ojos y se me emborronaba el maquillaje. Un nudo de esos en los que cuanto más tiras e intentas deshacer, más se aprieta el cuello. Hacía mucho tiempo que no me obligaba a soñar, a cambiar, a saltar, y ahora me toca aprender a nadar, a cortar. Y ahí se ha quedado, no se sabe por dónde va a salir esto, pero bueno, ahí está el proyecto. Quería como mezclar un poquito esas dos partes que yo... he intentado entender que durante esta semana no he conseguido llegar muy bien a un punto en común y poner esas dos partes de cuando te habla la mente o cuando te habla el corazón, intentar entremezclarlas, ¿no? En lo que es en general tu vida, que muchas veces, lo que decía Erika, nos llega a pensamientos de todo tipo del futuro, del pasado, buenos, malos, y como que se nos hace un lío todo, tenemos que aprender a salir de ahí también.
La mente hay que controlarla a ella, no que ella nos controle a nosotros. Y eso es lo más complicado. Primero, darte cuenta.
Claro.
Casi nadie lo sabe.
Ya.
Y lo segundo es que meterla a camino es complicado. Yo no la tengo metida a camino, ¿eh?
No.
A mí la ola me arrastra a veces y sí. Muchas veces, además. Claro. Lo que pasa es que como hay una conciencia de que en realidad no soy eso,
ya.
Pues al final vuelvo otra vez al centro.
Sí, es cierto. Es como el camino, ¿no? Es estar en ese equilibrio, encontrar o intentarlo, por lo menos, ¿no? Pues en relación al alma, yo lo que tengo es de algún poemita del vacío que me llena, que es como la última obra que justamente tiene una parte de poesía metafísica, que es... Porque a mí es un tema, ¿cómo no me va a interesar? Si cada vez hay más... Según va pasando el tiempo, el alma ocupa más tu lugar y creo que tiene que ser así. Y el intelecto ya tiene que ser para las tareas prácticas, digamos. Y dice, el alma no es mía, es un hilo tendido entre lo que fui y lo que aún desconozco de mí misma. Un hilo frágil que atraviesa el vacío, como un susurro que no entiende de muros. Hay un lugar donde el alma toca el todo, allí no hay preguntas, solo la certeza de ser. El intelecto observa desde lejos, como si temiera que la vastedad del todo desnudara su lógica. El alma es el mapa del vacío, no necesitamos caminos, solo un instante para existir en todo, pero el intelecto la llama al suelo, deseando medir cada paso, dibujar fronteras en lo infinito. El alma susurra lo que el intelecto no entiende, y entre ambos, un puente de preguntas que nunca termina de construirse. El alma vuela libre, pero el intelecto la retiene, como si temiera que el vacío le robara su sentido. El alma siente, el intelecto traduce, pero nunca hablan el mismo idioma. Ambos se buscan en la profundidad, esperando hallar en el otro su reflejo. Y mientras tanto, en ese abismo compartido, soy yo quien escucha.
Guau. Oye, pues esto está muy bien para entender, ¿no? Toda esa función de uno y de otro. Me ha encantado. Bueno.
Sí, es que ya estaba hecha de este verano. Con una reflexión ahí potente.
Esta está bien pensada, bien medida, bien, ¿verdad?
Sí, pero no, pero esta conversación la verdad es que como que lo ha sentado, porque esto aún así está arriba, está en la nube, ¿eh?
Sí,
¿no? Está,
claro,
pero hoy
claro.
Lo ha sentado muchísimo.
Qué bueno.
Muchas gracias, Erika,
qué
de corazón.
Qué guay.
Pues nada, una invitada más, que se nos va el tiempo volando, que aprendemos un montón de cosas y que trataremos de seguir en los próximos programas en esta línea, pues. Y muchas gracias, Erika, por animarte y por atreverte a venir aquí con nosotras y ponerte de frente a estos micros a divagar un poquito, que es de lo que se trata.
Muchas gracias a ustedes, de verdad, que me ha encantado. Gracias,
y nos vamos, Erika, a ir escuchando esa canción con la que empezábamos, de Alex Ebert, que yo la verdad con este ambiente así tan calmado. Yo me imagino a Erika ilustrando
sí,
es con cierto. Esta música,
sí,
¿verdad?
Así es.
Pues la dejamos trabajar. Hasta el martes.
Hasta el martes.
Shook my shadow, and every day is trying to trick me into doing battle. Calling out fake up, wanna get me rattled. Wanna pull me back behind the fence with the cat. Building your lenses, digging your trenches. Put me on the front line, leave me with a dumb mind with no defenses. But your defenses, if you can't stand to feel the pain, then you are senseless. Since this, I've grown up some different kind of fighter. And when the darkness comes, let inside you. Your darkness is shining, my darkness is shining. Seen a million number doors on the horizon. Now which is the future you're choosing before you gon' die? And I'll tell you about a secret I've been undermining. Every little lie in this world come from the vine. Say you're my love, say you're my home. Till my chin back, slit my throat. Take a bath in my blood, get to know me. All out of my secrets. All my enemies are turning into my teachers. Because light's blinding, no way dividing. What's yours or mine when everything's shining? Your darkness is shining. My darkness is shining.